COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en el mediodía de COPE y COPE más Pontevedra. Continúa luciendo el sol en la capital de las Rías Baixas con 11 grados que tenemos ahora mismo en los termómetros y una sensación bastante agradable en comparación con los últimos días. Estos días atrás también hemos puesto la calefacción a tope. Hemos necesitado más de una manta a la hora de dormir y seguro que unos cuantos habéis pasado frío igualmente en casa. La subida de la factura de la luz preocupa y mucho a los pontevedreses. Con Silvia Vieito vamos a hablar ahora del bono social eléctrico. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues sí, las personas que pueden solicitar el bono social eléctrico son los consumidores vulnerables, aquellos que cumplen unos determinados requisitos en cuanto a su situación familiar y a su nivel de renta al año, anual.
Hoy queremos destacar el papel que ejerce en este bono social Cruz Roja Española, porque la entidad desarrolla diversos programas de emergencia social que se dirigen fundamentalmente a la cobertura de las necesidades básicas y al apoyo de las familias para afrontar las graves situaciones que atraviesan. Actualmente, y ante esta subida del precio de la electricidad, Cruz Roja se ha unido en la lucha contra la vulnerabilidad energética en España. Así que vamos a hablar del papel que ejercen también desde Pontevedra con la trabajadora social de Cruz Roja en la ciudad. Lupe Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Cuéntanos, ¿qué papel juega Cruz Roja en este bono social eléctrico?
Bueno, pues nosotros jugamos un papel, yo creo que importante en el bono social, porque nosotros asesoramos a las familias cómo poder acceder, qué requisitos tienen que cumplir y demás. Aparte, el perfil de la gente que suele acudir a nuestra entidad es gente en vulnerabilidad, en situación de extrema vulnerabilidad, como pueden ser familias numerosas, gentes que tienen un nivel de renta bajo, o sea, que el imprén es reducido, ¿vale? Pensionistas mínimos, como con pensiones no contributivas, y personas con discapacidad, que realmente son los beneficiarios que a día de hoy recoge el bono social.
Ese es el papel, el perfil de personas que se pueden beneficiar de este bono social eléctrico. También asesoráis a las propias familias, ¿no?
Sí, las asesoramos directamente. Aparte, justamente llevamos unos años desarrollando un proyecto con la Fundación de Gas Natural, vale, que trabajamos un poco el tema del asesoramiento, eso, para solicitar el bono social, les ayudamos a renovarlo, valoramos también el tema de la eficiencia energética, y con ese proyecto, bueno, pues podemos dotar a las familias de electrodomésticos que ayuden a reducir el consumo, vale, y a la vez también podemos, en los hogares más vulnerables y con escasos recursos económicos, podemos proceder a hacer algún tipo de rehabilitación para mejorar la eficiencia energética, pues cambio de cuadros eléctricos, un poco todo esto.
Ya. ¿Y aumentan las familias en este año que acabamos de terminar, tan complicado, que necesitan y acuden a Cruz Roja para manifestar, pues, que se ven con el agua al cuello a la hora de pagar esas facturas?
Sí que es cierto que nosotros desde Cruz Roja, durante varios años, en los proyectos que nosotros desarrollamos fuera de este, que para nosotros es novedoso, con la Fundación Gas Natural, tenemos un proyecto de cobertura de necesidades básicas a las familias, donde ya llevamos varios años valorando el apoyo en el pago de la factura de suministros. Vale, es una demanda que nosotros tenemos frecuentemente, y sí que es cierto que este año, con un tema de la pandemia y demás, sí que hemos tenido aumento en las solicitudes.
¿Y dirías que el mes de enero es el año más complicado de afrontar a la hora de asumir los gastos para esa gente,
pues mira,
con menos recursos?
Basándonos en años anteriores, sí. Y la previsión de este año, nosotros entendemos que el incremento de estas solicitudes en lo que es en nuestra entidad tenderá a aumentar, pero de momento enero acaba de empezar y sería un poco adelantarnos, pero con la previsión que llevamos entendemos que sí.
¿Cómo han sido estas Navidades en Cruz Roja Pontevedra?
Bueno, pues con mucho trabajo, estando cada vez más cerca de las personas y aportando nuestro granito de arena siempre que podemos, claro.
Pues estas son las palabras y también ese bono social que acabamos de presentar de la Xunta de Galicia con Cruz Roja, entidad colaboradora. Lupe Blanco, gracias por contarnos vuestra labor y también por ese papel social tan importante en estos tiempos de pandemia. Un saludo para todos.
Pues muchas gracias, Pablo. Un saludo igualmente para todos.
COPE Pontevedra.
Y tras conocer el papel de Cruz Roja Pontevedra en ese bono social eléctrico, vamos a conocer más noticias con la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y vamos a hablar del Año Santo, porque el convento de San Francisco de Pontevedra se va a iluminar durante todos los fines de semana hasta el 25 de julio. Es parte del programa de la Xunta Acende o Teu Xacobeo. Pontevedra, como el resto de las 7 ciudades gallegas, contará con uno de sus principales monumentos del Camino de Santiago, con una iluminación que incluye la característica flecha amarilla que nos guía hasta Compostela.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Además de hablarte de esa factura de la luz tan criticada a nivel nacional y también evidentemente a nivel local, también te contamos la situación de la pandemia del coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Te comentábamos en Herrera en COPE local que los ayuntamientos de Ailla de Arousa y de Ponte Cesures, seguidos por el de Valga, son los que peor incidencia acumulada presentan aquí en nuestra área sanitaria, ya que son los dos que superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y también te contamos que el viernes y el sábado el Sergas llevó a cabo un cribado masivo entre la población del municipio arousano para detectar posibles portadores, posibles casos asintomáticos. De momento, tras las palabras del gerente esta mañana y el primer análisis, tan solo se han detectado 2 casos positivos de coronavirus. Y esta mañana, en actualidad municipal desde la capital de la provincia, el Partido Popular ha dado una rueda de prensa para presentar la enmienda a la totalidad contra el presupuesto del bipartito BNG-PSOE para la ciudad. Estas eran algunas de las declaraciones de Rafa Domínguez, el portavoz municipal de los populares en Pontevedra.
Justificable, y entendemos que no es la prioridad de estos presupuestos reducir las ayudas a autónomos, empresas en más del 50%. No confundir con una parte del programa Supera, que es para la compra básicamente de ordenadores, así nos lo han dicho, y que no tiene nada que ver con las ayudas finalistas para empresas, para autónomos y comercio local.
A partir de 1:30 en COPE Más Pontevedra en el 96.7 de FM podremos hablar más pormenorizadamente con Rafa Domínguez, el portavoz municipal, para que nos exponga los motivos que llevó al Partido Popular a presentar esa enmienda contra la totalidad del presupuesto municipal.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en el día de hoy el nombre de Pontevedra ha salido a la palestra en un acto de la conselleira de Infraestructuras e Mobilidade en Arteixo, en A Coruña, porque Tel Vázquez se ha mostrado sorprendida de que el BNG critique el plan de transporte público de Galicia sin tener transporte en Pontevedra. Continúa ahora el mediodía de COPE.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos media hora por delante, tenemos hasta las 2 del mediodía para acompañarte en tu emisora local más cercana en el 96.7 de FM y a través de cope.es/Pontevedra. Lo primero que hago es recordarte que nos hemos quedado sin existencias, que habéis sido muchos los que os habéis pasado por nuestra emisora en la calle Joaquín Costa para buscar vuestro calendario gratuito de Cope Pontevedra para este 2021 y ya no nos quedan más. Esperemos que os guste, que lo hayáis podido regalar a una persona especial o que os sirva para anotar también todo lo que os apetezca en este año que se presenta con fuerzas en la comarca y también con fuerzas por esa borrasca de Filomena. Aquí de momento predomina el sol y parece que va a continuar la situación así, con ascenso incluso de las temperaturas a partir de los próximos días. Antes de nada, vamos a hacer un repaso a la actualidad local más cercana y vamos a conocer noticias de última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Lo hacemos nuevamente con Silvia Vieito. Adelante.
Pues después de hablar durante este programa de otro calendario, no como el de la COPE de pared, sino un calendario de mesa, en nuestro informativo mediodía vamos a hablar en sucesos de pues el susto para varios taxistas de Vilagarcía que han sido atracados en la jornada del viernes. Por la tarde y por la noche se dieron dos atracos y hemos hablado con algunos de los compañeros que ejercen en su taxi y que reconocen que ahora están trabajando con más tensión.
A las 2 y 20, más detalles. Sigues en directo en COPE más Pontevedra en el 96.7 porque te contamos que después de la masiva participación de los vecinos de Ailla de Arousa en ese cribado que realizó el Servgas el viernes y el sábado para buscar contagiados de coronavirus sin síntomas, esta semana es el turno de Bueu.
Sí, Sanidad todavía no nos ha concretado qué día se van a hacer las pruebas. Solo sabemos que será esta semana y que en Bueu van a tener difícil llegar a un nivel de participación tan alto como el del municipio isleño.
Sí, porque en Herrera en COPE escuchábamos al gerente de nuestra área sanitaria diciendo que la participación había superado el 90%. Vamos, que faltaron 300 vecinos de los registrados por el Sergas con tarjeta sanitaria en Ailla. Y como balance inicial, a falta de un par de análisis de unas pruebas que todavía se están procesando, de los 3.300 participantes solo se han encontrado dos positivos.
Y para buscar más asintomáticos y evitar que contagien sin saberlo, en Bueu se va a hacer un cribado porque el concello está en el nivel máximo de restricciones y sus datos no mejoran. Hoy he consultado con algunos vecinos si se harían la prueba. Y, por ejemplo, en la floristería Romay ya habían participado en el cribado que se hizo en Cangas.
Es un desastre. Económicamente el negocio es un desastre cuando siete que estoy cerrado porque no vale la pena ni abrir. Si los lunes, y si esto sigue así, más días, porque de lunes a jueves que no hay nadie. Pero no solo en mi sector, en todos los sectores. O sea, es un desastre.
Así que si ella tiene el médico de cabecera en Cangas, ahora no lo van a llamar para el cribado de Bueu. ¿Más personas que quisieran participar?
Pues, desde una ferretería me decían que ni entre los empleados ni en la familia conocían a nadie que hubiera dado positivo y que si la prueba era voluntaria, pues no la iba a hacer.
En principio, de momento, no, pero bueno, y obligatorio, no sé. Aquí de momento no tengo caso, si vienen a nuestro negocio, aquí de momento no.
Así que las ventas van mal, que ni abre porque no hay gente.
Sí, en este caso en el de la ferretería sí, pero en el de la floristería pues no, en el día de hoy no habría y ya nos contaba que se está planteando cerrar más días porque solo el fin de semana hay un poco de movimiento. Y desde otro negocio, como es una floristería que a la vez es también salón de té, su responsable ya había participado en el cribado de la hostelería que se había hecho en Bueu, pero no duda en volver a hacer la prueba porque pudo haberse contagiado en este tiempo, en estos días que pasaron, y pues estar sin saberlo.
Sí, aunque yo tengo un negocio, una floristería y tetería, ya fui la otra vez. Sí, fue negativo y me dio cierta tranquilidad, la verdad. Yo la volvería a hacer sin problema ninguno.
¿Y cómo le va a ella en un negocio mixto?
Pues imagínate, solo con terraza y sin gente paseando, porque los bares cierran a las 6.
Ya.
Imagínate, cerrado la tetería adentro, con el frío que está haciendo, las mesas fuera, pues estábamos trabajando un 70% menos. Entonces, pues claro, es un poco duro, pero bueno.
Pues ojalá que con el cribado se pueda dar algún caso asintomático y empezar así a reducir el número de casos positivos en Bueu. Eso sin duda ayudará también a la economía local.
Sí, de la participación en estos test de coronavirus voluntarios le hemos preguntado también a Fernando, de Librería Miranda. Y se da la casualidad de que él nos contó su experiencia usando la aplicación móvil Radar COVID.
La otra vez fue porque tengo activado en el móvil o radar COVID. Echéme un aviso de que estuviera 8 días antes en contacto con una persona, con Chamey, diciéndome que tenía que hacer una PCR. La verdad fue muy bien, porque fue un domingo cuando Chamey, el lunes hicieron más. Llamaronme el lunes, martes y miércoles para seguirme los rastreadores. Y el miércoles diciéndome que era negativo y que podía hacer vida normal, tomando las precauciones como siempre, punto. Y pienso que ahora el cribado que sí es necesario para ver, porque estamos en un nivel muy alto, saben, hay mucho tiempo, y pienso que la manera de que saibamos quién lo ten, quién no, que lo saiba para no seguir propagando.
Pues mira, pese a lo que se diga, se ve que funciona esa aplicación de sí. Radar COVID. ¿Supo también dónde se contagió?
Ah, no, eso no, porque como la aplicación intenta preservar la intimidad, las personas salen como un número y no te dicen dónde estabas cuando estuviste cerca de ese positivo.
Claro.
Pero Fernando Miranda, pensando en dónde estuvo el día del contacto, claro, he hecho cuentas y tiene su teoría.
No te di dónde. Dijeronme qué día fuera, que se sabía o que fuera ese día, coincidía que fuera un sábado, pienso que fue en un bar, pero bueno, eso es suposición mía, pero él no me dijeron nada. ¿No?
Y con este panorama, las ventas en una librería que no cerró durante el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma, pues ha notado una bajada de ventas. Escuchamos de nuevo al responsable de Librería Miranda de Bueu.
Notase, bueno, nos estuvimos abiertos todo el tiempo cuando fue o confinamiento, porque tenemos prensa, papelería, entonces pensaron que éramos esenciales y seguimos trabajando, pero claro, sin gente en la rúa, trabajase menos. En esta época de caído o peche perimetral en Bueu, que los bares pechan las 6 de la tarde, a última hora de la tarde estaban muertas por completo porque no hay gente en la rúa, aparte nos coincide con un frío. Claro que no estamos habituados, entonces hay poquita gente, entonces sí se nota la cantidad de gente que ven en las caixas, por supuesto, claro.
A partir de las 2:20, en el informativo mediodía en COPE Pontevedra, escuchamos más sobre este próximo cribado, sin fecha específica todavía, en la localidad de Bueu.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Echando la vista atrás, a finales de diciembre, antes de las Navidades, el bipartito que gobierna el Concello de Pontevedra daba una rueda de prensa para presentar el presupuesto municipal para este 2021.
Miguel Anxo Fernández Lores, por el BNG, y Tino Fernández, por el PSOE, llegaban a un acuerdo para aprobar unas cuentas que ascienden a 80 millones de euros, más otros 20 millones que esperan incorporar en marzo mediante una modificación de crédito.
Tras estudiar este documento, el Partido Popular ha decidido presentar una enmienda a la totalidad del presupuesto que ha dado a conocer esta misma mañana en rueda de prensa. Vamos a conocer los motivos con Rafa Domínguez, el líder del PP local. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acaba de anunciar en rueda de prensa que presentarán una enmienda a la totalidad del presupuesto municipal. ¿En qué se basa para tomar esa decisión el Partido Popular?
Bueno, pues básicamente es unos presupuestos que no se adaptan a la pandemia. Lores y el PSOE no se han enterado que hay una pandemia. Nosotros pedíamos ayuda a hostelería, ayuda a comercio local, ayuda a autónomos. Pedíamos un incremento muy importante en el gasto social, porque estamos viendo que hay un problema social y hay gente que lo está pasando muy mal y el Concello no puede ser indemne y no puede no atender estas necesidades, y pedíamos excepción de tasas y de impuestos. Y ninguna de estas tres realidades está confirmada en los presupuestos. Por lo tanto, el Partido Popular no los puede presentar, no los puede aceptar y no los puede votar a favor, porque se olvidan de algo fundamental que tenemos todos presente, que es que hay una pandemia en Pontevedra y Lores y el PSOE no se han enterado.
¿Ya han presentado esa enmienda a la totalidad?
Sí, hoy era el último día para presentarlos. La ley da 3 días y Lores no nos ha dado ni un día más, pero no nos quejamos, ha sido suficiente para estudiar unos presupuestos. Lo hemos visto y hemos visto cosas tan interesantes como que el gasto social, que en este momento se está disparando en todos los ayuntamientos de España, en Pontevedra sube un 2%, y el gasto en instalación de composteros se incrementa un 238%. Por lo tanto, unos presupuestos en los que interesan más los composteros, que la gente lo pase mal, o que haya gente que tenga pase hambre, o que haya gente que tenga que acudir a un comedor social, no son unos presupuestos que el Partido Popular pueda aceptar de ninguna manera.
En los últimos meses, el Partido Popular ha presentado 2 planes de rescate diferentes, uno en el ámbito social y otro para los autónomos, para sobrellevar la crisis derivada de la pandemia. El gobierno local ha votado en contra de esas 2 propuestas y ha presentado algunas de las ideas que formarán parte de ese próximo plan Supera 21. ¿Usted se cerrará en banda o no descarta apoyar también ese plan?
Mire, nosotros cualquier ayuda que sea para autónomos es bienvenida. Lo que pasa es que el plan Supera 20, que tenía 1,25 millones de euros, solo adjudicaron el 38%, por lo tanto fueron incapaces, tenían el dinero y no fueron capaces de que le llegase a la gente porque son tan sumamente, y voy a repetir la palabra, incapaces e ineficaces que teniendo el dinero no son capaces de que llegue a las empresas, a los autónomos. Pero es que el año que viene reducen en más de 50% esta ayuda a las empresas y autónomos porque pasa de 1.250.000 a 600.000. Por lo tanto, Lores entiende que en Pontevedra las empresas, los autónomos y el comercio local va a ir mejor. Es que da la risa que en estos presupuestos se disminuya de forma drástica las ayudas a autónomos, empresas y comercio local. No tiene lógica. Son unos presupuestos completamente alejados de la realidad.
¿Usted se mantiene en que son los presupuestos del gobierno del BNG y no del gobierno socialista o bipartito?
Bueno, aquí lo que han hecho han sido repartir los presupuestos, esto para ti y esto para mí, se reparten el pastel, como se dice habitualmente, pero es cierto que las decisiones importantes, el PSOE de Pontevedra no tiene autonomía ni pinta nada, pero les digo que el PSOE salió diciendo y prometiendo que iba a estudiar la reducción de tasas, no les dijo no y no se hicieron. El PSOE salió diciendo a los hosteleros que el cierre de Reina Victoria estaban en contra y luego acabaron votando que sí. Por lo tanto, sí que tienen unas partidas destinadas al PSOE y a los concejales del PSOE, pero aquí el que pincha, manda y corta es Lores y el PSOE calla sumiso porque es lo que tiene que hacer.
En este inicio del año 2021 hemos hablado aquí en COPE con muchos alcaldes, con muchos representantes municipales de los diferentes concellos del área de Pontevedra. Todos ellos coinciden en impulsar unos presupuestos 2021 de carácter social. En cambio, aquí en la ciudad, la mayor inversión anunciada hasta el momento corresponde a las obras de la Plaza de Barcelos. ¿Qué le parece? ¿Qué análisis hace?
Mire, en estos presupuestos ni siquiera está todavía en la Plaza de Barcelos. Probablemente estén pensando en marzo, abril, cuando puedan utilizar el remanente, hacerlo. Yo solo les voy a decir una cosa, el Auditorio de Marín no está, y cuando esté va a costar 4 millones de euros, la Plaza de Barcelos está, y cuando siga estando nos va a costar a los pontevedreses 6 millones de euros. No tenemos el proyecto porque el BNG lo que hace es lo presenta antes a la prensa que a la oposición, muy democrático como siempre, pero cuando lo tengamos lo primero que vamos a ver es en qué se van a gastar tal barbaridad de dinero. Es que luego nos dicen que no hay dinero para los hosteleros, luego nos dicen que no hay dinero para bajar las tasas, luego nos dicen que no hay dinero para los autónomos. Y lo que estamos viendo es que hay para todo menos para ellos. Unos presupuestos que el gasto social es un incremento del 2%, que es ridículo en plena pandemia con las necesidades que hay, y que utiliza el 238% para composteiros, deja claro que la pandemia no es lo importante en este momento.
Ningún proyecto de rehabilitación es malo para una ciudad, todo lo contrario, pero el PP está en desacuerdo en ese orden de prioridades y en el gasto final. Hablando de más inversiones, la Xunta de Galicia va a impulsar este año el inicio de las obras de construcción del Hospital Montecelo y también buscará una solución alternativa para construir la variante de Alba, así se refleja también en los presupuestos autonómicos. Usted ha sido muy crítico con el anterior proyecto, pese a compartir las mismas siglas del Partido Popular. ¿Lo volvería a hacer si los vecinos se vuelven a oponer nuevamente a un nuevo trazado?
Pero los vecinos no tienen que volver a oponerse. Este nuevo trazado es inadmisible. Mientras yo sea presidente del PP local, voy a ir en contra de este trazado que se presentó. cuando haya un nuevo trazado, habrá que verlo, habrá que estudiarlo y habrá que valorar si merece la pena no hacerlo. Pero con este trazado, Partido Popular de Pontevedra no lo puedo apoyar, aunque lo apoyen otras instituciones del Partido Popular, que me consta que tampoco es así. Entonces, lo que pedimos es que se estudie un nuevo trazado, un trazado que no sea tan lesivo para los vecinos, en el que se pueda hacer una obra que sea de relativo consenso. Todas las obras molestan, pero lo que no puede ser es que sean algo trágico para los vecinos, que es lo que son estas obras.
¿Usted intentará formar parte de esas negociaciones?
Bueno, en la medida que sea posible, si puedo ayudar, yo siempre estoy dispuesto a hablar con todo el mundo y a discutir con todo el mundo lo que haga falta. No tengo ningún problema ni tengo ninguna ni necesidad de estar ni no estar. Si soy necesario, estoy, y si no soy necesario, pues tampoco hay que estar.
Sobre lo que sí hay unanimidad es sobre el proyecto del Gran Montecelo, ¿no?, que cambiará el aspecto sanitario de la ciudad.
Bueno, esa es la obra más importante de Pontevedra de los últimos, no sé si decir 25 años o más, incluso es una obra fundamental, es un empeño y una promesa del presidente Feijóo. Y mire, todo lo crítico que soy con el alcalde en tantas y tantas cosas, como estos presupuestos que desde luego dejan al gasto social absolutamente ridículo y se olvidan de que hay una pandemia en Pontevedra, pues en este sentido el alcalde está manteniendo unos acuerdos que firmaron y que se están llevando a cabo, y eso es bueno para Pontevedra, que en Pontevedra tengamos un hospital nuevo, con unas garantías sanitarias increíbles y que mejore la asistencia a todos los pontevedreses, eso es bueno, y ahí institucionalmente estamos todos juntos.
Y hablando de sanidad, ya la última, como médico que ejerce en la ciudad, ¿qué lectura hace de este inicio de la tercera ola de la pandemia?
Bueno, hay que tener muchísima protección, preocuparse muchísimo, tomar todas las medidas que se puedan, en la medida de lo posible, mantener el aislamiento para evitar los contagios, porque es muy grave lo que estamos viendo. Es una tercera ola, ya los sistemas sanitarios, en Galicia no tanto, pero en otros sitios están empezando a tener enormes dificultades y no queremos que eso suceda. Por lo tanto, yo pido a todos los pontevedreses muchísima precaución, tomar todas las medidas que sean posibles a nivel personal, mantener las distancias y que tengamos entre todos la capacidad para superar una pandemia que ya está dejando exhaustos a todos.
Hablamos de sanidad y hablamos de los temas que preocupan a la ciudad y de los grandes proyectos para este 2021 con Rafa Domínguez, el portavoz municipal del Partido Popular, que acaba de presentar esta mañana en Pontevedra esa enmienda a la totalidad del presupuesto municipal del gobierno bipartito BNG-PSOE. Rafa Domínguez, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a seguir abriendo el abanico de temas que tratamos en este mediodía en COPE más Pontevedra. Vamos a hablar ahora de educación, porque siempre se piensa que los deberes no son una tarea muy apetecible. Pero ojo, porque en el Instituto Francisco Asorey de Cambados han hecho un ejercicio muy original, Silvia.
Sí, coordinando ese trabajo ha estado la profesora de Historia, Maribel Iglesias. Vamos a hablar con ella. Maribel, boa tarde.
Boa tarde.
¿Cal foi a fórmula que buscastes para estudar a Historia local de Cambados?
Bueno, pois pues eu sabía que Xurxo estaba preparando, Xurxo, o concelleiro de urbanismo do Concello de Cambados, que estaba preparando facer uns calendarios utilizando fotos antigas da vila, ¿no? E no instituto xa traballáramos fai anos e se editara un libro que fixeran os alumnos, mesmos alumnos, investigando sobre a historia de Cambados, pues, a partir destas fotos antigas. Entón, eu tiña un grupo que, aparte de ser pequeno, polo tema COVID, este ano temos grupos máis pequenos, máis reducidos, estaba moi interesado pues, en facer traballos. Levábamos, bueno, falando do tema de facer algún tipo de traballo aparte dos, digamos, máis académicos, máis que estaban no programa da materia. E entonces cando me enterei que Xurxo iba a facer este calendario, pues lle comentei, pues podíades vos, a partir do libro que xa está feito no instituto sobre a historia de Cambados, a partir de fotos antiguas, podíades vos facer un pequeno comentario histórico que acompañase as fotos. E os rapaces, pues, les gustou moito a idea, puxéronse a traballar e, bueno, pues, coincidiu que eran 11 alumnos e cada un, pues, fixou un comentario a cada unha das fotos. Unha delas, bueno, encarguei meu de facela. Ademais,
para ser 12, non? 12 meses.
Sí, claro, son 12 meses. pois encargaronse eles. E bueno, fixeron uns textos, a verdade, bastante, bastante bons. Eu conexín alguna cousinha, pero pouca cousa. E bueno, pois pues así foi. Con Xuxo tamén falara previamente para comentar o tema. Mira, interesaría che que en cada unha das fotos fose un comentario, un pequeno comentario histórico feito polos alumnos. A Xuxo tamén lle gustou a idea. E bueno, pois pues así, pues, traballando un pouco en equipo, pois pues, saliu todo rodado.
E que lugares aparecen nese calendario?
Bueno, pois pues está un pouco repartido, Xurxo escolleu as fotos bastante ben, porque está un pouco repartido todo que o casco, digamos, urbano de Cambados, porque hai fotos de Santa Mariña, hai fotos da Torre de San Sadurniño, da Praza de Ceciñás, do que era o Hotel Calixto, que ahora está en frente do Concello, do Pazo de Bazán, que agora é o Parador. Bueno, está un pouco repartido de casi todos, salen casi todos os lugares así un poquinho emblemáticos do Cambados de hoxe, que era o Cambados de onte tamén, ¿no? Uh-huh. E en algunhas incluso é moi fácil ver o cambio, ¿no? Moi sorprendente, porque claro, é completamente distinto do que había, ¿no? Entón é interesante.
Cal é a imaxe que contrasta máis a antiga coa actual?
Bueno, pois quizá dúas. Unha na que se ve a ribeira de o que hoxe sería a Avenida de Galicia, pero sin recheos, claro, porque todo o que é o Reboredo, no centro de saúde, eso ganouse todo o mar. Entón aparecen nas casas como eran antes de que isto sucedese. Ou, por exemplo, tamén no entorno da iglesia parroquial, que aí había a Carballera de San Francisco, que era donde se facían feiras de gando, se vendían porcos e demais. Había a horta de un pazo, que era o pazo de Taboada, que despois tamén se chamou de Silva, que ocupaba toda a horta, pues, desde a praza Ramón Cabanillas hasta a parroquial, unha horta enorme, que ahora eso se vendeu e, por tanto, todo está construído. Donde estaba a Carballera de San Francisco se construíron o que se chaman as casas baratas, as viviendas de protección social. Esa quizá foi unha das zonas que aos rapaces lle sorprendeu máis como cambiou, ¿no? Porque cambiou radicalmente, ¿no?
Claro. Se pensamos en imaxes que mencionabas e que todos temos na mente, esas fotografías poderíamos facelas na nosa cabeza da Torre de San Sadurniño ou do Parador. Neses comentarios de texto que tiveron que facer os estudantes, que se menciona deses monumentos?
Pues se menciona un poquinho a historia, non? Entonces, por exemplo, no Parador de Turismo actual, pues se comenta que eso era un antigo pazo da familia Bazán, e como ese pazo que, bueno, vendeuse o Estado, bueno, aquela o Ministerio de Información e Turismo para construir o Parador, a verdade é que decidiu tiralo, e entonces construíron un novo. Entonces hai xente que pensa que o Parador de Turismo actual corresponde ao pazo de Bazán antigo, pero non é certo. Ese pazo antigo tirouse, e fixos un edificio imitando a arquitectura dos pazos, pero en realidad un edificio novo, non? Pues en ese caso, por exemplo, se comenta eso. En outros, pues por exemplo, se comenta un pouco da historia, por exemplo, do edificio do Concello, de que inicialmente foi cárcere e xulgado, porque en Cambados estaba a sede do Partido Judicial más ou menos da zona do Salnés, non había outros xulgados na zona, solo era o de Cambados, e que despois pasou a ser o Concello. Que máis, o a iglesia parroquial, que hoxe lle chamamos a iglesia de Santa Mariña, pero en realidad eso foi a iglesia do convento de San Francisco, porque aí había un convento de monxes franciscanos que coa desamortización liberal de 1835 eso expropiouse, pasou o Estado. Como se cambiou a iglesia da Santa Mariña, pasouse para a parroquial, entonces pasou a ser a parroquial agora. Pero anteriormente era a iglesia de un convento franciscano, ¿no? Que se desmantelou e, bueno, pues as pedras se usaron para empedrar calles, para facer os malecóns, os peiraos, etcétera. Bueno, se contan así algúns detalliños históricos, non moito porque os textos son breves, pero algúns detalles históricos de referencia para que a xente pues tamén coñeza un poquinho a historia do pueblo, ¿no?
Claro, serven un pouco de incentivo, de querer saber máis, de investigar pues despois
sí,
cada un pola súa conta.
Pois pues sí, efectivamente, sí.
E poderíamos conseguir un destes calendarios do Instituto?
Pois no Instituto deronos algúns exemplares, pero creo que donde teñen máis é na Oficina de Consumo do Concello, ali é onde os distribuyen, na Oficina de Consumo do Concello.
Ben, pois nada, quedamos pendentes de ver esas fotografías históricas de Cambados e ver tamén cale a que máis nos sorprenden eses 12 meses, 12 imaxes que serviron para facer un traballo de historia no que os estudantes estiveron encantados de poder participar e traballar desta forma tan orixinal. Hoxe falamos pues desta iniciativa que xurdiu do Concello, pero que foi da man do Instituto Francisco Asorei e facémolo coa súa profesora de Historia, Maribel Iglesias. Moitísimas grazas por falarnos deste traballo.
Nada, grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de iniciativas para hacer estudiar más amable y también hacer esos deberes muy molestos para tantos niños y también, sobre todo, para muchos padres que se tienen que poner a ayudar a los chavales. Pero te contamos también más noticias en página de turismo porque el Instituto Gallego de Estadística nos informa de que el Concello de Poio cerró este pasado 2020 alcanzando un récord de plazas de alojamiento turístico. Han superado además con creces las 3.000, es decir, una cantidad nunca antes alcanzada en Poio. Por eso la concejala de turismo, Silvia Díaz, ha explicado que el año pasado se cerró con 3.179 plazas hoteleras en el municipio, repartidas en 278 establecimientos diferentes. Esto quiere decir, esto se traduce en un incremento de cerca de un 8% con respecto al año anterior, con respecto al 2019. La diferencia aún es mayor si se compara con el 2018, cuando existía un censo de 2.330 en 177 establecimientos. Estas últimas comenzaron a contabilizarse de manera oficial en 2018, hablamos de las viviendas de uso turístico, con un ascenso también progresivo. Si un ayuntamiento aumenta sus plazas hoteleras en un año de pandemia como el 2020, es que se están haciendo las cosas realmente bien. Me sigo recorriendo la costa porque en San Xenxo el gobierno local reformará en estos próximos meses la plaza pública de Vilalonga. ¿Y sabéis qué va a desaparecer? El kiosco ubicado en la plaza, lo van a derribar. Así que la idea del gobierno es triplicar la zona de juego infantil que se encuentra en estos momentos en una de las esquinas de la plaza y reservar así una superficie de aproximadamente 3.000 metros cuadrados como un espacio multifuncional y polivalente. Además, también quieren reforzar el arbolado de la Alameda con más especies que van a permitir dotar la plaza de más y mejores zonas de sombra. Poio, Marín y San Xenxo. En este caso nos quedamos en Marín porque el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa va a ceder el uso temporal de tres parcelas ubicadas en el concello para habilitar áreas de estacionamiento disuasorio en la barriada Virgen del Carmen. Con esta cesión podrán crearse cerca de 30 nuevas plazas de aparcamiento que darán apoyo al importante tráfico que se genera en esta zona por el centro de salud. La alcaldesa de Marín, María Ramallo, acompañada por el concejal de urbanismo de la localidad, Manuel Santos, anunciaron este sábado ese acuerdo y explicaron que se llegó al mismo después de realizar en varias ocasiones la petición a este instituto. El acuerdo final lo han firmado el director de gerente del organismo y la alcaldesa de Marín y contempla esas dos nuevas parcelas, tres que se encuentran actualmente sin uso. Según en el acuerdo firmado, esta cesión por parte del Instituto de la Vivienda es gratuita y será de un año, prorrogable hasta 6 meses. Y nos vamos mirando al tiempo, porque este lunes 11 de enero continúa soplando viento del nordés en las Rías Baixas con intervalos de moderado en el litoral y eso provoca que las temperaturas se sitúen durante la jornada de hoy en la capital de la provincia entre los 2 y los 13 grados de temperatura máxima. En este momento continuamos con 11 grados en la capital de la provincia, es decir, con temperaturas agradables si comparamos con la situación en días precedentes. No nos ha influido mucho la borrasca Filomena y la situación en Pontevedra y en comarcas va a ir mejorando progresivamente además durante los próximos días según la información que nos ha facilitado Meteo Galicia. Seguirá haciendo frío, pero ni mucho menos el de días anteriores. Recuerda que tienes una cita con nosotros, con más actualidad local, en el informativo local de mediodía en Pontevedra, a partir de las 2:20 de la tarde, actualizamos noticias. Ahora escuchas el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.